SER Podcast. Baby's gonna leave tonight. Take a little part of me. You've been waiting far too long to turn me on. When I wake up in the morning, my, when I pass out in the evening, why, when every in between is a goodbye, I try to get you on my side.
Las fronteras imperiales son fronteras sangrientas por definición. Lo que hoy vemos en Ucrania se ha replicado a lo largo de la historia en infinidad de lugares. En el caso de Rusia, de hecho, lleva sucediendo al menos desde el siglo XVII. La intervención imperial no se reduce solo a hacer la guerra para conquistar territorios, sino que incluye además entrometerse en sus asuntos, extraer recursos, alentar guerras internas, y nuevamente Rusia ha hecho todo esto desde los Balcanes a Asia Central. Y no es un caso único. En la antigüedad, las fronteras romanas eran territorios particularmente sangrientos e inestables, tanto por la intervención directa de Roma como por el efecto indirecto de su presencia. Lo mismo se puede decir del Imperio Neoasirio entre el siglo IX y el VII a.C. o de los imperios precoloniales en África, como Kanem Bornu o Etiopía. Además de por razones políticas y económicas, las guerras de frontera se luchan también por motivos puramente ideológicos. Todos los imperios construyen un discurso sobre su grandeza pasada, presente y futura, y también sobre su superioridad moral y cultural que justifica sus actos. La idea que subyace en todos los casos es que el poder imperial está legitimado para intervenir en los territorios fronterizos, porque en cierta manera le pertenecen, son suyos. Esa pertenencia, sin embargo, no requiere necesariamente la ocupación efectiva. Uno puede establecer gobiernos vasallos, o exigir tributo, o que acepten simplemente la supremacía del imperio, es decir, que renuncien a su soberanía. Y en todos los casos, la resistencia al imperio se paga con sangre. Baby's got a one-track mind,
plays out like a broken song. Son muchos los imperios que ha habido a lo largo de la historia y en todos, tal y como nos ha explicado nuestro arqueólogo en la Vivir de Verano, Alfredo González Ruibal, la oposición hacia esos imperios siempre se acaba pagando con sangre. Hoy marcamos nuestra última fecha en el calendario, nuestra bandera roja, viajando a un país que levantó su voz a favor de la libertad, pero se estrelló contra los tanques del imperialismo, en aquel caso soviético. Les proponemos viajar a Praga al año 1968 y, como siempre, tenemos la ayuda, el guía que nos abre esa fecha en el calendario y nos lleva de la mano hasta ese momento. Es el Guillermo Altares, redactor jefe de Cultura del País. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy Oye, ¿qué tal el verano? ¿Todo bien, no?
Todo bien. Esquivé la ola de calor estando fuera. Ya el verano, siempre habíamos identificado el verano como el tiempo del calor. Y ahora es al revés. Realmente un buen verano es dormir con colcha, o por lo menos con sábana. Y es verdad que ha sido un verano. Ves los gráficos que publica hoy El País y dices, joder, es un verano terrible.
Terrible.
Es un verano de una nueva época.
Sí, sí, sí. Y parece que ha llegado para quedarse, sí. Esta tendencia, ¿no? De estas olas de calor cada vez más frecuentes y más intensas.
Y
¿no?
más intensas, sí, sí. Realmente habrá una bandera roja en el futuro que será 2025.
Sí, el verano que se consolidó esto. Sí. Bueno, hoy no tan solo nos traes una fecha, sino también una hora concreta, son las 5:01 del 22 de agosto de 1968. Que es la que marca el reloj protagonista de la foto, yo diría más famosa, de la primavera de Praga. Háblanos un poco de quién fue el autor, qué simbolismo tiene esa foto. Explícanos un poco primero la foto para que los oyentes se sitúen.
La foto siempre es un problema hablar de fotos en la radio, pero bueno, la foto se ve un reloj en primer plano con exactamente esa hora, las 5:01, y la plaza de San Venceslao, que sería un poco como, bueno, hay como la Puerta del Sol o la Plaza de Colón, es una de las dos plazas más importantes de Praga, es una plaza muy, muy alargada y muy grande, y se ve la plaza totalmente desierta. Ahora diré que en este autor de la foto, cuando la foto dio la vuelta al mundo, el autor de la foto era un fotógrafo de Praga, porque como era alguien que vivía en Checoslovaquia, no se pudo saber su nombre. De hecho, el autor, que es Josef Kudelka, viajó un año después al Reino Unido y se dio cuenta de que se había convertido en una estrella de la fotografía sin que nadie supiese qué es, y solo se supo su nombre cuando se exilió, y esa foto solo se publicó en Checoslovaquia después de 1989. Lo que ocurría es que el 21 de agosto los tanques soviéticos, pero también de otros países del Pacto de Varsovia, habían invadido Checoslovaquia para parar una revolución democrática, y habían hecho una convocatoria falsa. De nuevo, antes de las redes sociales ya existía el KGB manejaba perfectamente las mentiras. Básicamente para justificar la invasión, ven ustedes cómo este país está en llamas, y para detener a los que fuesen. Y la foto.
La Unión Soviética, los servicios secretos convocaron una manifestación para falsa. Pillar a sí, todos sí. Los,
sería lo que hoy
los opositores.
Sí, sería lo que hoy llamaríamos fake news, y para demostrar que Praga estaba ardiendo y que tenían que intervenir, porque si no el país se les iba a ir de las manos. Y lo que muestra la foto es que no fue nadie. O sea, que realmente la manifestación fue un fracaso. Creo que fueron, cuenta Kudelka, que fueron muy pocos y realmente les dijeron iros de aquí, que os van a pillar a todos. Y es un poco el símbolo de la lucha cívica frente a la invasión, de la inteligencia, de la libertad frente a las armas y los tanques.
Pone en contexto un poquito también esa revolución, esa revolución de esa primavera en Praga.
Claro, la primavera de Praga fue un movimiento democrático que se llamó el socialismo de rostro humano de Alexander Dubček, que era el primer ministro. Ni siquiera quería abandonar la economía socialista. Simplemente quería ir democratizando el país, e hizo una cosa que era realmente intolerable, que era que abolió la censura. De repente hubo libertad de expresión. De hecho, hay una historia increíble de un tipo que se llama Jan Kalima, que escribe un libro aprovechando la libertad sobre los chistes soviéticos, riéndose del sistema soviético, lo envían a imprenta, no hay papel, y cuando se imprime el libro es en 1969, cuando había vuelto la represión y el pobre se fue a la cárcel por publicar el libro. Pero ese libro también simboliza un poco esa explosión de la libertad. Entonces Brezhnev tenía una teoría que se llama la soberanía limitada, que es lo que nos lleva al presente, que es que básicamente los países del entorno soviético tenían eso, una soberanía limitada, podían ejercer su independencia hasta cierto punto y de ninguna manera salirse del dogma soviético. Y es esa soberanía limitada, yo creo que lo que tiene Putin en la cabeza con
es lo que
Ucrania.
Exactamente, él no tardó en reprimirla, como hizo también en Hungría, ¿no? Porque en el 56 creo que en fue el, que en Hungría en, hubo en, un en, movimiento
en,
ya
en el
de...
53 en la RDA y en Hungría en 1956, que en la primavera de Praga murieron en torno a 150 personas, en Hungría murieron en torno a 1.500. Uf. Fue muchísimo más salvaje. De hecho, bastantes casas de Budapest conservan los tiros de aquella revolución aplastada.
Estamos hablando de una época en la que existía el telón de acero que separaba el bloque de la OTAN de los países que ahora mencionaba Guillermo, del Pacto de Varsovia. Estamos hablando de la Guerra Fría, y en esa época controlar Checoslovaquia era fundamental para los soviéticos. Han pasado más de 30 años desde la caída de la URSS. Y las ensoñaciones imperialistas perviven, como también mencionaba ahora Guillermo. El actual presidente ruso, Vladimir Putin, tiene una meta, tiene un objetivo para pasar a la historia, que es devolver a Rusia el estatus de potencia imperial. Y ahora voy a saludar a nuestro invitado, que también nos acompaña hoy en el estudio de Radio Madrid. Es José María Faraldo, traductor, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días.
Buenos días.
Hola. Gracias por acercarte a la radio, José María.
Gracias a vosotros.
Lo ocurrido en Praga en agosto de 1968 que estamos comentando, ¿recuerda o nos puede sonar a lo que está pasando un poco en Ucrania, ¿no? El presidente ruso Vladimir Putin ha fulminado las esperanzas de paz en Ucrania después del ataque a Kiev el pasado viernes, que ha causado al menos 20 muertos y más de 50 heridos. La sangre no cesa desde la invasión en febrero del 22. José María, el líder ruso solo se sentará con el ucraniano cuando este acabe aceptando su capitulación, o sea, acabe reconociendo que ha perdido.
Si no hay presiones de otro tipo, desde luego. La verdad es que Putin creo que tiene bastante claro que no puede parar en ningún momento su invasión hasta que consiga sus objetivos totales, que es la sumisión de Ucrania. Entonces, no creo que haya mucha posibilidad de que se sienten a una mesa de diálogo si no antes no ha vencido como él cree que quiere vencer o tiene que vencer y tiene que dominar a Ucrania.
Y Putin, digamos, considera que el mayor problema, o sea, que el mayor fracaso de la Unión Soviética fue primero su disolución y luego ceder las provincias bálticas, por ejemplo, darles la independencia. ¿Qué es que el paralelismo con lo ocurrido en la época del pacto de Varsovia es correcto? O sea, que realmente Putin quiere devolver a Rusia su influencia perdida y reconstruir su imperio de otra manera, aunque no sea.
Esa soberanía, ¿cómo decías?
Soberanía limitada.
Esa soberanía limitada.
O sea, no te pases.
Sí, sí, además de hecho, es que es algo que no ha parado en estos 30 años, digamos. Los paralelismos son claros, aunque también hay bastantes diferencias que son importantes también de apreciar. No estamos en la Guerra Fría, es otra cosa. Para Putin, el hecho, como le era importante para Brezhnev, de que el sistema económico que tenga, yo que sé, Ucrania, sea socialismo, capitalismo, no les interesa para nada. Él, por supuesto, no es un socialista. Eso es muy distinto. Brezhnev ocupaba imperialmente territorios, pero sobre todo para impedir que salieran, digamos, de la ortodoxia del socialismo. Ahora es distinto, incluso yo diría que hasta cierto punto es peor, porque el sentido que tiene Putin es el de un control o un dominio imperial en un sentido incluso, podríamos decir, como antiguo, ¿no? De extraer recursos, de eliminar población, de convertir a esa población, que eso lo estamos viendo con lo que ha hecho con los niños que han robado en Ucrania y están, digamos que, transformando su cerebro y cambiándolos para que se hagan buenos rusos. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, digamos, claramente apuntan a un nuevo imperialismo. Digo nuevo, aunque haya una continuidad clarísima, ¿no? Pero a un nuevo imperialismo que no sabemos muy bien dónde va a parar o dónde podría parar. Eso también es una pregunta.
Y en la Guerra Fría estaba más o menos claro en los bloques, pero ¿quién o quiénes son los principales enemigos del Kremlin? ¿Por qué? ¿Contra quién? O sea, ¿no?
En este momento es que el problema de Rusia es que Rusia no ha comprendido, no ha podido aceptar que es una nación. Sigue teniendo la idea de que es un imperio. Y para Putin eso es clarísimo, lo cual es el gran error y el gran problema. Todos pensábamos en 1991 que, además, no lo olvidemos, quien destruye la Unión Soviética es la Federación Rusa. Rusia, la Rusia de Yeltsin, es la que disuelve la Unión Soviética. En ese perfil, pues nosotros pensábamos, bueno, pues van a construir una nación y estar con igualdad de condiciones con el resto de países. Eso es lo que no ha pasado. Putin ha preferido de volver a la vía imperial, a creer que Rusia tiene que ser obligatoriamente un imperio, porque si no desaparece, a pensar que está rodeado de enemigos. Y la verdad es que da un poco igual en quién es el enemigo o no, porque la idea es que todos están en contra de Rusia. Ese es el gran miedo de Putin, o el gran...
Pocos meses, un año antes de morir, hice una entrevista a John le Carré en Mallorca y le pregunté, te voy a hacer una pregunta que seguramente pueda parecer un disparate en otro tiempo, era durante la primera presidencia de Trump, y ¿es posible que el presidente de Estados Unidos sea un agente soviético? Y entonces él se rió, un agente ruso, y me dijo... No te puedo contestar, o sea, me respondía totalmente en serio, no te puedo contestar porque no tengo datos, pero lo que sí sé es que todas las decisiones que ha tomado Trump en su vida han sido a favor de Putin. O sea, eso es un hecho incontestable. Y me dijo, algún día tal vez aparecerá en un archivo que efectivamente, directamente, de alguna manera, estaba a sueldo. tenemos que preocuparnos realmente, porque yo estoy de acuerdo contigo, además una cosa que tienen los dictadores es que no pueden perder las guerras, porque pueden perder el poder y pueden perder la vida. O sea, Putin no solo se juega su visión imperial en Ucrania, sino que se juega incluso su, como quedó demostrado con el mercenario este que casi toma Moscú. ¿Podemos ser muchos más pesimistas con Trump en la Casa Blanca sobre la posibilidad de parar la guerra de Ucrania? Porque el que puede tener la llave es Estados Unidos también.
Sí, es evidente que si no hay presiones de otro tipo, Putin nunca va a ceder hasta que consiga sus objetivos. Y es evidente que con el gobierno, el actual gobierno, la actual presidencia norteamericana, pues parece que no tiene muchas ganas de obligar a Putin a pactar. Más bien lo contrario, de obligar a Ucrania a que ceda. Eso sí que es un problema, tremendo, porque es que Ucrania no puede ceder, porque si cede desaparece. Y si no hay presión sobre Rusia, entonces Rusia no va a hacer nada. Va a seguir continuando con la invasión hasta que, bueno, vayan muriendo soldados, el desgaste sea tremendo, se forme una zona de, a lo mejor, de una constante violencia, pero limitada, apagada durante años. Es decir, vamos a tener durante, o podríamos tener durante décadas, un conflicto que no sabemos muy bien a dónde va a ir a parar. Y evidentemente la presidencia americana tiene mucho que decir en esto.
Bueno, en las conversaciones en Washington, Putin puso sobre la mesa la exigencia de 2021 de que la OTAN retire las tropas y los sistemas defensivos desplegados en los países que se unieron a la alianza a partir de 1997. Es decir, está proponiendo dejar desprotegido gran parte del espacio europeo. Realmente Putin busca erosionar la Unión Europea. Busca ese, no sé si es el enemigo a batir, pero sí que es un objetivo que tiene entre ceja y ceja.
Sí, sí, la Unión Europea, evidentemente, para Putin es uno de los peores enemigos, en todos los sentidos, porque significa en países donde existe una cierta libertad, digamos, mucho más amplia que en Rusia, donde hay democracia, donde hay unos valores, digamos, que mucho más positivos que en Rusia, y al mismo tiempo, pues el poderío económico de la Unión Europea sobrepasa a Rusia. Pero es que todavía va, yo diría que incluso va más allá que la mera competencia de la Unión Europea. También una visión incluso moral. Para Putin, la Unión Europea es una especie de lugar horroroso, lleno de donde solamente hay gays y gente blanda y personas que no son capaces de enfrentarse, digamos, a las novedades de los tiempos, mientras que él está recurriendo al pasado, podríamos decir así.
Bueno, es el macho alfa, ¿no? Sí. Que
el señor del caballo.
El señor del pecho, a pecho descubierto del caballo, ¿no? Sí. En esto coincide también con Trump, ¿no? Y además es que Putin no se esconde los anhelos imperialistas, ¿no? Se compara, creo que se comparó con Pedro el Grande, que no sé qué retrato psicológico podríamos hacer de este personaje.
Bueno, los historiadores no nos gustan hacer retratos psicológicos, pero es muy evidente que Putin tiene unos ciertos complejos de todo tipo. Es que además lo hemos visto cuando al principio de los años 2000, cuando Putin era todavía aceptado en Occidente como, bueno, un dirigente que estaba cambiando Rusia, porque eso era evidente. En los primeros años de su presidencia, pues consiguió parar, digamos, la violencia en las calles, consiguió controlar a los mafiosos, controlarlos, digamos, absorbiéndolos de alguna manera.
Siendo el también, jefe, ¿no?
Exactamente. En ese sentido, pero bueno, a pie de calle, yo lo he visto cuando he viajado a Rusia en las diferentes épocas, pues se notaban, digamos, pues ciertas mejoras, porque la gente, entonces empezó a crecer una clase media que no había habido nunca en Rusia. Bueno, sin embargo, al mismo tiempo, cuando lo veías interactuar con los dirigentes occidentales, él siempre era como un niño que tenía como miedo de faltar, de que algo le fallaba, de que no le hacían caso, de que, oye, que yo estoy aquí también y que yo valgo, sí. ¿No? Algo así era. Y yo creo que eso se nota mucho incluso todavía.
Es que lo significa, Guillermo, no sé qué dirigente europeo, ahora no sé si era Macron, que lo sentó en una mesa al otro, sí, al extremo de una mesa larguísima, y dices, a ver, aquí hay algo que mal resuelto, ¿no?
Parecía Asteris, sí, de hecho. En una entrevista se hizo en este espacio con nuestro añorado y querido Ramón Lobo, la británica Catherine Belton, que es autora de Los hombres de Putin, le decía que es envidioso, acomplejado, y que eso tiene que ver con sus pretensiones imperialistas, con eso que decía Lourdes de tengo la mesa más grande como en El gran dictador, que os acordáis que siempre todo es como lo más grande y el...
Putin es un maestro de los símbolos, eso es cierto, es capaz de construir imágenes y construir símbolos que son muy poderosos, y por eso la imagen de la mesa con Macron resaltó tanto, porque era efectivamente decir, mira, yo estoy aquí, pero aquí no me acerques porque yo soy el que de verdad tiene el poder. Es un algo muy, muy asentado además en esa tradición rusa que él reivindica. Repito, es un nuevo imperialismo que bebe del pasado, pero al mismo tiempo es alguien que es muy consciente de lo que significan las redes sociales hoy, de lo que significa la escenificación del poder. Y en ese sentido, Putin es un maestro, repito.
Y yo creo que también hemos estado con los ojos cerrados mucho tiempo, porque, por ejemplo, la posición de Alemania, poniéndose en manos de Rusia, dándole casi el control de toda la energía que entraba, con Gerhard Schröder, ex canciller alemán, en la energética rusa, esa especie de... bueno, no vamos a mirar, no queremos ver lo que está pasando porque de momento nos viene bien, ¿no?
Sí, porque la economía alemana depende de los recursos energéticos baratos rusos.
Claro.
Bueno, el origen de esto en realidad podríamos decir que es incluso positivo, es la idea de que abrirse al
incorporarla,
este,
¿no?
Incorporar a Rusia al sistema europeo. Pues bueno, es la vieja idea de que si tú comercias conmigo no te vas a poner en guerra, ¿no? Eso es una de las...
No nos vamos a hacer ideas. Daño, ¿no? Como
si
el
tú,
chiste.
Si tú dependes de mí porque yo te compro el gas, pues evidentemente no vas a montarme una guerra, no vas a atacarme.
Pero sí cerrar el grifo cuando
el caso,
te conviene.
Claro, el caso es que eso no funciona, digamos, en la historia. Y más con personas, digamos, del tipo de Putin o su entorno, que lo que quieren es, pues repito, demostrar que son un imperio y controlar sus fronteras. Habéis hablado antes de fronteras, y eso es muy importante para él.
¿Y el final de Putin puede estar cerca? Porque también se está especulando mucho estos días sobre el estado de salud de Donald Trump. Existe así como un run-run que se especula, pero también ha habido episodios de estos con Putin, que ha aparecido pues muy hinchado por algún presunto tratamiento. La salud de Putin también nos mantiene muy pendientes. ¿Puede perdurar esta situación aunque no esté él como líder o como...?
Bueno, sabes, durante la Guerra Fría había una cosa muy graciosa que la llamaban los sovietólogos, que eran como una especie de adivinos que estaban viendo las señales que venían del Kremlin a ver si podían leer algo, porque todo era tan hermético. Bueno, ahora con Putin es todavía peor, todavía es mucho más complicado saber qué está pasando, qué no está pasando. Es evidente que, bueno, cuando hubo la revuelta de Wagner, la famosa revuelta de Wagner, que al final acabaron como acaban todos los que se rebelan
muriendo en extrañas...
Que parezca un accidente.
Que parezca un accidente o no, porque les da igual, ¿no? Que se pero toman un chupito de polonio y...
Sí, pero es que está. El caso es que es muy... nos dice mucho de otra cosa. Es el entorno de Putin es más fuerte de lo que pensábamos. El entorno de Putin está más convencido de lo que creíamos. Pensábamos que era solo Putin. Eso nos demostró que no, que hay algo más y que no sabemos a dónde va.
O sea, que es un sistema más que una persona.
Putin ha conseguido en este momento, es mi opinión, por supuesto, construir un sistema. Y es un sistema que puede perdurarle a él.
O sea que...
Esto
va para largo. ¿Se te ocurre alguna manera de desatascar esto? Porque da la impresión que está un poquito atascado. La incógnita siempre es qué va a pasar en la Casa Blanca, porque de esa primera imagen, que también fue muy simbólico, ¿no? Que una de las primeras cosas que hiciera Trump fuese esa humillación en directo del líder ucraniano. La Casa Blanca tampoco es de fiar, con lo cual no sabemos muy bien.
Yo creo que no hay ahora mismo, no hay más opciones que, por un lado, mostrar fortaleza. Europa tiene que mostrar fortaleza. No puede hacer otra cosa, porque además se la come, literalmente entre uno y otro se la comen. Y aparte de mostrar fortaleza, también buscar soluciones, que algunas se pueden encontrar, formas de mediación, pero siempre desde la fortaleza.
Pero ¿cómo conseguir esa fortaleza si exige muchas decisiones unanimidad y dentro de la Unión Europea hay infiltrados
Orbán, por ejemplo.
Es cierto que Europa no tiene más remedio que convertirse en un Estado federal o desaparecer. El sistema actual, tal y como funciona, de nacionalismos pequeños, cada uno por su lado, no va a servir. No sirve ni contra... Estamos rodeados... Nosotros sí que estamos rodeados de enemigos.
Somos la aldea gala ahora mismo.
Somos la aldea gala. Sí. Lo has dicho muy bien. La aldea gala, efectivamente.
Bueno, pues no parece que la tendencia sea ir al Estado federal con tanta...
Sí,
con
no tanto parece que vayamos a acabar con un banquete y con el bardo...
No.
Con el bardo
amordazado. Pues tendremos que prepararnos entonces.
Habrá que pensar en una poción mágica porque ya la realidad no nos asiste en este momento con la tendencia a los nacionalismos que parece que, hay.
En... La otra opción es convertirse en una provincia del imperio y dejarse gobernar. Eso ha sucedido.
¿Pero por qué imperio? Es que claro, eso es de ir a Guatemala a Guatepeor, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ya me sabe mal acabar la temporada así con una perspectiva tan aciaga. No sé si alguna cosa buena.
Hombre, yo creo que si después de todos los años que llevamos, porque la guerra en realidad comenzó en 2014 con la invasión de Crimea, que muchas veces todo esto se olvida. Después de todos estos años, si, digamos, no hemos llegado a un holocausto nuclear, eso podemos decirlo, creo que todavía hay posibilidades de que esto se resuelva.
O de que Ucrania sea el Afganistán de Putin, ¿no? Porque hubo dos guerras soviéticas.
Eso es lo que
hemos
esperado todos y hemos deseado todos, pero no lo parece. Es verdad que es muy difícil en un sistema que está, por un lado, más cerrado que la propia Unión Soviética y es más duro. Yo cuando hablo con los... personas y gente de allí, ¿no? Toda el feedback que me dan es que es peor que los años de la Unión Soviética. La represión es peor, mucho más dura, mucho más además con los medios claro. De hoy día. Pues en ese sentido, la única posibilidad que hay es pues eso, que la presión desde fuera sea lo suficientemente fuerte y en todos los ámbitos como para que ceda. Bueno, no parece que China, por ejemplo, esté por la labor.
China está de perfil en todo, claro, a ellos le conviene. Pues José María Faraldo, un placer como siempre escucharte y que hayas venido al programa. Y Guillermo, otro verano más que repasamos momentos, puntos del pasado de los que deberemos aprender o por lo menos que nos aportan un poquito de luz, ¿no?
Nada, muchísimas gracias por tenerme, al revés. Siempre es muy, muy divertido, aleccionador y en este caso inquietante.
Sí, pues ya lo siento, pero las cosas son así. A veces para reaccionar tenemos que conocer
Los malos pueden ganar.
Exacto. Pues muchas gracias. No. Un beso, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.